Sea usted bienvenido. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 20 de abril a la rueda de prensa por la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, Sospecha, Diagnóstica y Trata. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora María Guadalupe de la Eucaristía Alcalá Padilla, encargada del Servicio de Inmunología y Alergias Pediátricas del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Así como la doctora María Enriqueta Núñez Núñez, encargada del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Gracias. Se encuentra con nosotros también el doctor Pedro Iván Navarro González, encargado de la División de Pediatría del Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. Gracias. Está también con nosotros la doctora Beatriz Vallardo Gutiérrez, médica adscrita al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Gracias. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al teléfono que ya saben, por el WhatsApp. Y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora María Enriqueta Núñez Núñez. Adelante, doctora.
Sí, muchas gracias por darnos este espacio en esta Semana Mundial de Inmunodeficiencias Primarias, que se lleva a cabo del 22 al 29 del mes de abril. ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? Las inmunodeficiencias primarias actualmente se definen como errores innatos de la inmunidad. Eso es por un defecto genético que hace que nuestras células del sistema inmunológico no funcionen en forma adecuada, que lo que trae como consecuencia un cuadro clínico muy variable. Lo más frecuente, y en los niños hablando, son infecciones graves, recurrentes, que pueden ser mortales, ¿sí? Sin embargo, también los adultos son afectados, no solamente estas inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad afectan a los niños. Es a todo este tipo de paciente, por lo cual también tenemos que tener un poquito de foco rojo en los adultos, ¿sí? Actualmente, o sea, si vemos cuántos defectos genéticos hay, se han definido más de 500 defectos genéticos. Entonces, nos podemos imaginar la gran magnitud de estas enfermedades, que aún falta mucho para el diagnóstico oportuno. Desafortunadamente, cuando no tenemos esta información en el primer contacto con los médicos o también con los familiares, se retarda mucho el diagnóstico y por lo tanto repercute en el tratamiento. Ya nos llegan a veces muy tarde los pacientitos cuando es poco lo que se puede hacer. Uno de los antecedentes muy importantes en estos pacientitos es el antecedente familiar. Si hay antecedentes familiares de muertes a temprana edad, si son o no tienen o tienen una reacción que es frecuente en un 52% después de la vacuna de la BCG, ¿sí? Entonces, esos son los primeros pacientes que nosotros tenemos que detectar inmediatamente, porque estamos hablando, si ya se había mencionado, que esas inmunodeficiencias pues son bastantes, más de 500, ¿no? Pero hay un grupo muy importante que son las inmunodeficiencias combinadas graves. Estos pacientitos, ¿qué quiere decir? Todo su sistema inmune está afectado. No tienen con qué defenderse ni de virus, bacterias, hongos, absolutamente nada. Entonces, estos pacientes, si nosotros no lo detectamos a tiempo, ellos fallecen antes de los 2 años de edad. Y aquí la importancia como médicos pediatras, médicos de primer contacto, tener esa alerta, esa sospecha clínica, como esa, que tenemos que sospechar para poder diagnosticar y poderlo tratar. De otra forma, si no sospechamos que tiene ese problemita, pues el paciente pues probablemente pues no llegue muy tarde. No todos llegan, no tiene esa enfermedad, o sea, pero si hablamos más adelante de la inmunodeficiencia, otra que es más frecuente, que viene siendo por anticuerpos, ¿sí? Eso se presenta un poquito más tardío en los niños, a los 6 meses. ¿Por qué a los 6 meses? Porque todavía tienen anticuerpos de mamá, que es la IgG, que los protege. Pero en ese momento que ya no tienen IgG de mamá, entonces vienen las infecciones. Y esas infecciones principalmente son por bacterias, que son sinusitis, otitis o neumonía. Y ahí este grupo de pacientitos o de defectos son lo que se le llama totalmente no tienen ningún anticuerpo y son las gamma globulinemas ligadas al cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los hombres son afectados y las mamás son portadoras. Y es de las más frecuentes. Y ahí no podemos mencionar un gran grupo de inmunodeficiencias. Actualmente en el hospital tenemos registrados más de 70 pacientes con diferentes inmunodeficiencias. Algo muy importante, no solamente son infecciones, son también enfermedades autoinmunes, alergias muy severas o cáncer también. Si hay ese defecto genético, nos está alterando todas las celulitas, ¿sí? Y en un momento llega a no funcionar.
Gracias, doctora María Enriqueta Núñez Núñez. A continuación escucharemos a la doctora María Guadalupe de la Eucaristía Alcalá Padilla. Adelante, doctora.
Bueno, estas inmunodeficiencias, como ya nos lo comentó la doctora Enriqueta Núñez, ¿cómo nosotros podemos sospecharlas? O sea, desde el punto de vista en casa, las mamás, ¿cómo pueden empezar a darse cuenta que su niño puede tener un problemita de este tipo? Primero, pues a veces son bebés que nacen y se complican en el mismo cunero, tienen alguna sepsis o algún problemita que de repente uno dice, y bueno, ¿y por qué? Y cuesta mucho trabajo, se infectan de manera muy temprana. La otra, hay que estar muy pendiente de cuándo se le cae el muñoncito del cordón umbilical. Es otro dato que muchas veces nosotros, las mamás son muy cuidadosas y lo cuidan y hasta lo envuelven y lo tienen como de recuerdo. Pero también es importante saber a los cuántos días se cayó el cordón umbilical. Estos son datos que a nosotros de manera muy sencilla podemos empezar a detectar problemitas. La otra es, son niños que empiezan a tener infeccioncitas, a veces en el muñón umbilical, o sea que se infecta, y por más que le hacen aseo, se permanece seco o tarda en caerse porque siempre está como húmedo. Ese niño que de repente no quiere comer, que empieza a evacuar con moquito en los primeros semanas o meses, aquel niño que se está infecte, cuando no es una infeccioncita de vías urinarias, es conjuntivitis, es sinusitis, es problemas de oídos. Entonces nosotros tenemos clínicamente varios parámetros para empezar, y ya lo dijo la doctora, nosotros tenemos una edad pues de corte más o menos 6 meses, antes de los 6 meses el niño pues tiene las defensas que la mamá le pasa, y sobre todo si le da seno materno también está más protegido, pero si no le da seno materno, esas defensas que le pasa durante el embarazo pues obviamente se acaban entre los 3 y los 6, a los 3 meses se acaban. El riesgo más alto es entre los 3 y los 6 meses, y son niños potencialmente que se enferman mucho. Y ese niño que ya tuvo cuadros de otitis en más de una vez, que requirió antibióticos que nosotros ya consideramos que son de segundo o tercer elección, o sea, antibióticos intramusculares o IV, que el niño no respondió de manera correcta a un tratamiento habitual que su médico de primer contacto le dio, y que son, generalmente son infecciones graves, los niños se ven realmente mal. La otra señal es que los niños empiezan a no querer comer, no crecen como deberían de tener su crecimiento, su curva de crecimiento en estos primeros meses de edad, o posteriormente, ya más grandecitos, son niños que pues no quieren comer. Dicen, es malito para comer, y andan pidiendo vitaminas para ver si las vitaminas hacen que el niño se enferme menos. Esta no es la solución. La solución es revisar, y efectivamente, actualmente, como lo dijo la doctora, ya son muchas variantes genéticas que están ya detectadas y reconocidas para pensar, pero cada niño trae su variante genética. Ahorita son 500, no sé a cuántas vayamos a llegar más adelante. Lo importante es reconocerlos y tratarlos, porque el tratamiento, pues afortunadamente en las unidades del sector público se tiene el apoyo y puede cambiar la vida de estos niños. Esa es la trascendencia de tener esta rueda de prensa, que los papás, que luego llevan un montón de Luego llevan así como el montón, como libretita de recetas de todas las veces que los niños se han enfermado, que siempre les han dado antibióticos, a veces esquemas incompletos, esquemas muy cortitos o esquemas completos, pero que ya los papás están cansados y han gastado un montón. Y a nadie se le ocurre que ese niño puede tener un error innato de la inmunidad, que ya actualmente es como se le llama, y pues bueno, ya por costumbre se llama inmunodeficiencia primaria, ¿sí? Entonces son niños que sí vale mucho la pena que los papás por lo menos digan, pues esto ya no me está gustando, y a lo mejor buscar una alternativa de atención institucional, porque sí, afortunadamente ahorita a nivel institucional tenemos con qué ayudarles para modificar la historia natural de la enfermedad de estos pacientitos. Por eso estamos aquí.
Gracias, doctora María Guadalupe de la Eucaristía Alcalá Padilla. A continuación escuchemos con atención al doctor Pedro Iván Navarro González. Adelante.
Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer este espacio. De verdad es que creo que algo muy importante es hacer conciencia de este tipo de enfermedades que no son tan raras como parece. En realidad, uno de los temas más importantes de este tipo de o conjunto de enfermedades es la falta de sospecha clínica, como bien comentan las doctoras. El problema aquí radica en que a veces el comportamiento de este conjunto de enfermedades suele ser como habitual. Suele ser como algo frecuente, infecciones frecuentes, y dicen a lo mejor ya es una alergia, a lo mejor es alguna otra cuestión, y ahí es cuando entonces, por ejemplo, el médico, al no tener conocimiento de este tipo de enfermedades que se etiquetan como raras, ¿sí?, no se hace un diagnóstico oportuno. Ahora, siguiendo entonces, efectivamente el lema de este año de sospecha, diagnostica y trata, pues la importancia justamente es en hacer un diagnóstico temprano de esta, de este conjunto de enfermedades para poder evitar complicaciones a largo plazo, ¿no? Complicaciones como por ejemplo daño pulmonar crónico que se pudo haber evitado con un tratamiento como lo que es la inmunoglobulina o algunas otras cuestiones que a la larga al paciente le afectan su calidad de vida. Ahora, aterrizando un poquito más, por ejemplo, los datos que debemos que estar atentos, hay fundaciones, por ejemplo, la Fundación del Modelo de Jeffrey, que nos indican, por ejemplo, cuáles son estos datos de alarma que nosotros como primer contacto, médicos especialistas, pediatras, médicos generales o profesional de la salud debe tomar en consideración, complementando con los datos de las doctoras. Y uno de ellos efectivamente es 4 o más infecciones en el oído durante el año, 2 infecciones de sinusitis durante el año, ¿sí?, 2 o más meses tomando antibióticos y que tengan muy pocos resultados. Efectivamente, el antecedente familiar es de suma importancia para poder sospechar este tipo de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, afectaciones en la piel, hablando por ejemplo de acumulación de pus o abscesos que tengan dificultad para poder ser tratados, y entre otros. Pero presentando por ejemplo 2 o más de estos datos de alarma, deben ser referidos con un médico especialista, de preferencia inmunólogo, para que se pueda hacer el abordaje correcto y efectivamente mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes. ¿Sí? Es cuanto.
Gracias, doctor Pedro Iván Navarro González, por su exposición. A continuación, escuchemos la intervención de la doctora Beatriz Vallardo Gutiérrez. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, como parte de esta sospecha que ya los doctores han hecho énfasis de en qué pacientitos debemos de sospechar estas inmunodeficiencias, también saber que existen tratamientos, como comentaba la doctora Guadalupe Alcalá, el tratamiento es específico. Al haber más de 500 inmunodeficiencias, pues el tratamiento va a ser específicamente a la parte del sistema inmunológico que va a estar afectada. Puede ser desde tratamiento antibiótico preventivo o profilaxis, como se denomina, o terapia de reemplazo con inmunoglobulina, o en los casos más graves o en casos específicos, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, ya englobando lo del tema de sospecha, diagnostica y trata, Los queremos invitar a toda la población a nuestra campaña gratuita de detección de inmunodeficiencias primarias que se llevará a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, en las fechas del 20 al 30 de abril, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Todos los pacientes que tengan estas banderas rojas o estos datos de alarma pueden acudir a atención. Ahí se les va a dar una consulta, se les va a hacer una historia clínica y se tomarán estudios de laboratorio. Sin embargo, sepan que estas inmunodeficiencias se pueden diagnosticar y tratar en cualquiera de nuestros hospitales civiles, tanto en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, como el Hospital Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil de Oriente.
Muchas gracias, doctora Beatriz Vallardo Gutiérrez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, nada más si nos especifica, doctora, ¿dónde va a ser en el Hospital Civil? ¿Si en la explanada, en algún piso?
Sí. Las edades de los que se le impartirá esta atención es de 0 a 16 años y tienen que presentarse en la ventanilla 1 del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca.
Del edificio de consulta externa, ¿verdad?
Sí, en la parte de admisión.
Uh-huh. Okay. También quería preguntarles, ¿cuántos casos se estima? Entendemos que no hay como una estadística confiable, por lo que dicen que muchas veces ni se diagnostican. Pero más o menos, ¿cuántos se estima que hay? Y por cada enfermo, ¿cuántos habría que no lo saben? ¿Sí, más o menos me explico? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, aquí en México se está llevando ahorita un protocolo en el Instituto Nacional de Pediatría. Nos invitaron a todos los formadores que tenemos esta clínica de inmunodeficiencias. Yo creo que para el 2017 se tiene planeado cuál es la incidencia o la frecuencia de estas enfermedades. Yo puedo hablar de mi hospital, ¿sí? Tengo más de 20, 25 años tratando estas inmunodeficiencias. Y las más frecuentes, son las deficiencias por anticuerpos, que son las agama globulinemias. ¿Cuántos afectados podemos tener? Tenemos dos, tres familias que son 4 afectados, 2 afectados o 3 afectados. Y esto es porque es ligado al cromosoma X. Entonces, si son en cada embarazo hay un riesgo del 50-50, ¿sí? Y como les decía, las mujeres son las portadoras y los varones son los afectados. Otra muy interesante, y aquí sí quiero comunicarles, es la inmunodeficiencia combinada grave. Eso se nos mueren si no los diagnosticamos. Actualmente tenemos en el hospital 14, 15 pacientes con ese diagnóstico y se han trasplantado 12 pacientes, de los cuales un 50% totalmente curados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se curan? Claro que se curan, ¿sí? O sea, haciendo ese diagnóstico oportuno, ese tratamiento específico, que es, si no me funcionan las células, que llevan todas las celulitas, pues se tiene que hacer el trasplante de células madres hematopoyéticas. En su defecto también hay otro, que es la terapia génica, ¿sí? Que si sabemos el defecto, dónde está, genético, también se hace esa terapia, obviamente en otros países. Pero aquí en México sí hay varios centros de hospitales donde se hace el trasplante de células madre hematopoyéticas y salva vidas, ¿sí? Y no solamente la combinada grave, que ya una gran mayoría de algunas defectos se requiere el trasplante, ¿no? Anteriormente pues era ese grupito, ahora son las síndromes de hiper-IgM, enfermedades granulomatosas y se van sumando a medida de que no hay una forma de parar ese defecto que tienen inmunológico.
Doctor Pedro Iván.
Complementando a la doctora Enriqueta, efectivamente, por ejemplo, la literatura marca que se espera una prevalencia de un caso por cada 2,000 habitantes. Si somos, por ejemplo, 130 millones a nivel nacional o en México, estamos esperando que tendríamos que hacer un registro de 65,000, 70,000 pacientes. Sin embargo, los registros, por ejemplo, en una sociedad latinoamericana, el registro el último que se marcó por México son de 2,028 casos. Por lo tanto, solamente estamos reportando el 3% de la carga real de enfermedades. Entonces, justo uno de los problemas importantes de este tipo de enfermedades es la falta de sospecha clínica.
La siguiente pregunta.
Ay, gracias. Ya se me olvidó. Es que me quedé pensando, perdón, es que me quedé así como sorprendida con lo de la vacuna BCG, perdón, doctora, ¿a qué se refería? O sea, que a quien se la ponen se puede desarrollar un problema, o al contrario, quien no se la pone la desarrolla.
No. Quien tiene el problema lo puede desarrollar, porque no tiene linfocitos T ni B o otros defectos, entonces no tiene la capacidad, porque es una vacuna que se requiere el sistema inmune totalmente adecuado. Entonces es como un signo de alarma, una BCGitis, pues hay que revisar, ¿sí? Porque si nos han llegado pacientitos ya con no solamente local, sino diseminada.
Qué bueno detectarlo, ¿verdad?
En sí, ese detectarlo. Momento, justamente. Ahora, quiero también no alarmar, o sea, sí se debe vacunar a la población porque tenemos el problema de tuberculosis, ya no está erradicado. Pero si tenemos el antecedente familiar, y me ha tocado a mí experiencia con algunos pacientitos, que la vacuna empezó con esa reacción el paciente y se diseminó y falleció en un momento dado. Pero no, el consejo genético, entonces, y de informarle a los padres, el próximo bebé que nazca no lo vacune. O sea, no pasa nada si un mes lo dejamos sin vacunar. En ese mes nosotros lo revisamos, tenemos exámenes y en los exámenes nos podemos dar cuenta. ¿Qué exámenes son? Una biometría hemática tan simple, así, que en donde quiera, en cualquier lugar, se puede hacer. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Linfocitos bajos, trombocitos bajos, anemia. Ahí podemos ya detectar. Si hay una linfopenia, no vacunar, ¿sí? Y ya nos vamos a otros exámenes que son más un poquito, que también se tienen donde quiera, que son los anticuerpos, que la IgG, IgM, IgA e IgE, ¿sí? Y hablando más desde el punto de vista para nosotros clasificar esas inmunodeficiencias, necesitamos los estudios, que es la subpoblación de linfocitos, que son los 2T, B y NK. Con eso uno ya clasifica a mi paciente en cuál encaja y ya nos vamos ahí. Y ya viene el estudio genético. Sí es importante el estudio genético actualmente, porque también eso, en muchos de los que hemos pedido, nosotros tenemos la experiencia que llegan estos pacientitos y aún en el hospital ahorita no hay trasplante, y a veces te piden que tenga el estudio genético, cuando a veces no es necesario cuando damos una combinada grave. Aquí es importante, rápido, pero sí ya se está pidiendo ese estudio, y también en otros países, ¿no? Para poderte ayudar a trasplantar necesitamos el estudio genético. Ese estudio genético sí se puede hacer, pero se tiene que pagar, ¿sí? Entonces, con todo eso, nosotros, con todas esas armas, ya nosotros ya clasificamos a nuestro paciente. Ya decidimos. La reacción de la vacuna de la BCG, hablando de la combinada grave, hay un 55-54% que tiene esa reacción, aunque tengan el defecto, y eso se debe a la cantidad de linfocitos que presenta nuestro paciente. De ahí la importancia, esa linfopenia que tiene del nacimiento, o sea, esperarse a la vacuna, y si tienen el antecedente familiar.
La siguiente pregunta.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Qué ha faltado para realizar los diagnósticos oportunos y qué porcentaje llega ya en etapas más avanzadas?
Doctora Beatriz Vallardo.
¿Qué hace falta? Bueno, por eso estamos aquí, desde la sospecha, en qué pacientes lo pudieran tener con estos datos de alarma que hemos dicho, ¿no? El diagnóstico, desde una simple biometría hemática, podemos orientarnos o podemos clasificar a nuestro paciente unas inmunoglobulinas, una subpoblación de linfocitos, como comentaba la doctora María Enriqueta. Entonces, por eso hacemos estas campañas, para que la población en general, los médicos de primer contacto, los pediatras, puedan sospecharlo. Esa es una de las principales causas por las que los pacientes pasan años sin un diagnóstico. O en la inmunodeficiencia combinada grave, que son bebecitos que lamentablemente fallecen por una infección grave que pues no tenemos diagnóstico, y por lo tanto no se puede orientar a la familia de que si se vuelven a embarazar, tiene alto riesgo de que vuelvan a tener un niño con esta enfermedad. Entonces, en sí, se sabe que a veces pasan hasta 7 años los pacientes de doctor en doctor que se sienten mal, que están con infecciones recurrentes o con manifestaciones de autoinmunidad o alergias graves y no se llegan a estos diagnósticos principalmente por la falta de sospecha.
Doctora María Enriqueta, perdón.
Adelante. Ok, ¿qué tanto se puede tardar un diagnóstico? Hasta 20 años, 25 años en los adultos. Nosotros tenemos la oportunidad de ver también adultos, no solamente vemos niños, nos interconsultan de adultos y pasan 20 años los pacientitos, pero obviamente depende del defecto genético que les permite enfermarse, o sea, en forma recurrente, pero les permite ir llegando, pero ya cuando llegan pues tienen otras complicaciones. He ahí la importancia de hacer el diagnóstico, porque las complicaciones a nivel pulmonar, otro órgano importante, pues ya muy poco podemos hacer, ¿sí? Ahí vienen las profilaxis con antibióticos, viene el aporte de la inmunoglobulina, que es lo más, de la mayoría, eso es lo que se requiere, y esas inmunoglobulinas, que es la IgG, es para toda la vida, se aplican mensualmente o semanalmente cuando son por vía subcutánea. Entonces, y ya los niños o las personas adultas, porque tenemos adultos, ya no se enferma tan frecuentemente. Entonces, tenemos de 20 años, ¿verdad? Sin diagnóstico. Entonces, de ahí la importancia.
Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a agregar algo, doctora? Adelante, doctora María Guadalupe.
Creo que una de las razones por las cuales no se diagnostica es porque los médicos de primer contacto, cuando el niño está recurriendo, no lo sospecha de forma oportuna. O sea, los papás van y llevan al niño, sí, trae fiebre, trae una infección. A veces no hacen una historia clínica completa y eso hace que vean la infeccioncita del momento, pero no saben cuántas infecciones ha tenido en un año, por así decirlo, y luego le tienen miedo al diagnóstico. Inclusive la población escucha inmunodeficiencia y ellos no disciernen si es primaria o es secundaria. Inmunodeficiencia está muy asociada en la población con VIH. Esto no tiene nada que ver con el proceso infeccioso de VIH. Esto es, son características diferentes, son primarias y se tratan de una manera, hay formas de tratarla, ¿sí? Sin embargo, una infección por un bicho el que sea puede ser muy grave. Nosotros hacemos la broma de decir estornuda a alguien y a este le da neumonía. Ese es el niño que tiene inmunodeficiencias. Ese es el niño que luego la mamá no lo quiere llevar a ningún lado porque se va a enfermar. Ese niño que su mamá tiene ese pendiente y ese, pues más vale una consulta de más y que le digan que no es, a que el niño se siga enfermando y siga enfermando y llegue un momento en que tenga una infección tan grave que le deje secuelas. Ya decía el doctor Iván, pueden ser secuelas tan graves como perder la audición, esos niños que tienen otitis recurrente y luego le echan la culpa a mil cosas, o sea, ese niño que le duelen los oídos, que diario está con mocos verdes, que se enferma seguido del estómago, que luego trae lagañas todo el tiempo, esos niños sabemos de antemano que no es normal que el niño ande así. O ese niño que no tiene ganas de hacer nada, aflojerado, arrinconadito, esos niños llorones, de mal humor. O sea, creo que los niños lo gritan, pero nosotros no sabemos interpretarlo. Y creo que una de las intenciones de hacer esta rueda de prensa es llegar a la población y que los mismos papás tengan esa información y decir, mi niño no lo tendrá. Y ya sembrando la duda, es mucha ganancia, porque inclusive ellos le dirán al pediatra, oiga doctor, ¿no será eso? Y los invito a que lo hagan. Creo que cuando la mamá, el papá, lo duda y le hace la pregunta al médico, inmediatamente el médico tendrá que demostrárselo con un abordaje primario, ya lo dijeron las doctoras, solicitarle el examen que se requiera para confirmar o descartar el diagnóstico. Creo que sería el primer paso y estamos abiertos a la población. Gracias.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por el WhatsApp en voz de Norma Lilia Cerda. Adelante.
¿En qué va a consistir la campaña y quiénes pueden acudir?
La campaña consiste en dar una consulta, identificar estos factores de riesgo y toma de estudios de laboratorio iniciales. ¿Quiénes pueden acudir? Todos los papás que tengan con sus hijos, que tengan de 0 a 16 años y cuenten con uno de estos factores de riesgo. Antecedentes serofamiliares de inmunodeficiencias, reacción a la vacuna de la BCG con inflamación en el sitio muy exagerada o ganglios o diseminada, que tengan infecciones recurrentes, otitis recurrente, sinusitis, neumonías, hospitalizaciones por infecciones que requieran antibióticos intravenosos para erradicar las infecciones, que tengan abscesos profundos o abscesos recurrentes en piel, que tengan falla del crecimiento, son niños que no pueden crecer adecuadamente por estas infecciones. Todos ellos están invitados.
La siguiente pregunta.
Si nos recuerdan a dónde tienen que acudir y en qué horario.
Tienen que acudir al área de admisión en la ventanilla 1 del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se proporcionarán 20 fichas, 20 lugares y se van a atender a los pacientes con esta sospecha. Del 20 al 30 de abril. Sí, las fechas son del 20 al 30 de abril de 2026.
Bien, pues con esta última pregunta es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, Sospecha, Diagnostica y Trata. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.